próximos minutos vamos a sumergirnos en el marco del evento Wind Europe, que se está celebrando en el BEC de Baracaldo, donde estos días hay oportunidad de conocer diferentes experiencias de los profesionales del sector de las energías verdes, de las iniciativas que se están impulsando desde distintas instituciones. Y hoy va a participar en una jornada sobre la energía eólica marina nuestro siguiente invitado, Joan Groisart, que es director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, Instituto IDAE, que es un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Joan Groisart, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon, muy buenos días.
¿Está bien posicionada Euskadi para impulsar este tipo de energía, la eólica marina?
Yo creo que estemos viendo el Wind Europe precisamente en Baracaldo, en Euskadi, ¿no? Estos días, yo creo que es muestra de ello. País Vasco tiene industria en toda la cadena de valor de la eólica y de la eólica marina también. Y lo que estamos viendo es que empresas vascas ya están participando en proyectos de energía eólica en toda Europa, ¿no? Yo creo que además nos sirve de carta de presentación, digamos, este evento para que, bueno, pues las empresas vascas, las empresas españolas puedan jugar un rol muy importante en esta tecnología que tiene un enorme despliegue por delante en España y el resto de Europa.
O sea, que va a cambiar el mar Cantábrico que tenemos aquí tan cerca. Nos tenemos que preparar para un mar Cantábrico que nos surta de energía.
Y tendremos un mar Cantábrico que cualitativamente será distinto porque nos surtirá de energía, pero que visiblemente no será muy diferente. Es decir, apostar por la energía eólica marina, incluso una apuesta potente, ¿no?, energéticamente hablando, no va a suponer visualmente casi nada. Hablamos de que todas las zonas que se están planteando, el 100% de las zonas que se están planteando para implantar eólica marina en España, son menos del 0,7% de todo el mar español. Es decir, que visualmente ni lo notaremos, pero energéticamente lo notaremos y mucho.
Uh-huh. Frente a Armincha, ¿no?, hay un proyecto importante.
Se están planteando distintos proyectos. Aquí también hay que resaltar una cuestión. Los promotores han puesto proyectos encima de la mesa, pero estamos haciendo un proceso de zonificación de todo el espacio marino. Hay unos planes, como pueden ser, sería el equivalente a los planes urbanísticos de las ciudades, pero se llaman los planes de ordenación del espacio marítimo, donde lo que se está definiendo es dónde se va a poder y dónde no poner eólica marina. Esto se va a aprobar en los próximos meses. Y eso será lo que determine dónde y dónde no podrán desarrollarse estos parques.
¿Y por dónde van un poco las razones para justificar dónde sí y dónde no se puede poner un parque de estos?
La verdad que es un ejercicio complejo que lleva ya muchos meses en marcha. Se trata de compatibilizar los distintos usos del mar, actividades portuarias, actividades de pesca, por supuesto, actividades recreativas también y biodiversidad también. Al final, España tiene el compromiso de proteger más del 30% de su superficie marítima. Por tanto, es una apuesta también importante por la biodiversidad. Entonces, encontrar las mejores zonas o las zonas menos malas para cada una de las actividades es un sudoku que no es fácil de cuadrar, pero seguro que lo logramos.
Uh-huh. La biodiversidad es una de las razones clave para evitar que, bueno, para intentar que afecte lo menos posible.
Efectivamente, al final todos los proyectos renovables al final lo que buscan es combatir la crisis climática, que no olvidemos, ¿no?, que es la principal amenaza al paisaje, a la biodiversidad. Pero la implantación de las renovables hay que hacerla bien, en los sitios que toca, de las formas que toca. Y de hecho es interesante, la eólica offshore que se plantea en Euskadi, en España, es eólica flotante, que puede tener de hecho menos impacto ambiental que otro tipo de eólica offshore en el Mar del Norte, por ejemplo, que es de cimentación fija, ¿no?, que se arma, que se fija al suelo. Esa es una de las prioridades que tenemos, desde luego.
Impacto medioambiental mínimo e impacto, nos decía, energético importante. En datos, vamos a conseguir que nuestra audiencia se lo crea. ¿Qué nos podría decir para que efectivamente podamos decir, bueno, estas energías pueden cambiar pues el porcentaje que tenemos de dependencia, por ejemplo, de otras energías?
Lo que estamos planteando, nuestra carta de presentación, y es un poco lo que vamos a contar hoy en el BEC a nivel español de energía eólica, es la hoja de ruta de la energía eólica marina, que plantea nuestros objetivos a 2030. Plantea entre 1 y 3 gigavatios de energía eólica marina flotante en toda la costa española, y esto podría ser entre el 50 e incluso el 70% de toda la energía eólica marina que se plantea en Europa, flotante, con modalidad flotante. La eólica marina que se ha desarrollado hasta ahora en Europa era de cimentación fija, en zonas donde el mar no es muy profundo y, por tanto, pues básicamente pones un molino como en tierra, pero con un poquito de agua, para entendernos. Uh-huh. La tecnología que planteamos es flotantes, es para profundidades mucho mayores, que son las profundidades que tenemos en nuestras costas. No está tan desarrollada tecnológicamente y precisamente esa es la oportunidad para posicionarnos, para situarnos en poder ser incluso líderes tecnológicos en ese despliegue.
¿Y del porcentaje de energía que consumimos, a cuánto podría ascender la eólica marina?
Va a depender bastante. En el caso de Euskadi, como sabéis, hay un desfase importante, ¿no?, entre las capacidades industriales que aporta Euskadi a la cadena de valor de las renovables y su penetración propia de renovables. Y podría, si hubiera parques eólicos, ¿no?, conectados a la red que acabaran alimentando Euskadi, podría ser varias veces la capacidad de energía renovable que tenemos a día de hoy, incluso suministrar todas las necesidades energéticas de Euskadi a partir de la energía eólica marina.
Porque ahora es muy pequeño el porcentaje de energía renovable que consumimos. ¿A cuánto se aspira? ¿A que pueda, qué porcentaje ampliamos o puede ampliarse, digamos, o a qué podemos aspirar?
Actualmente, efectivamente, es muy bajo. Si en el conjunto de la península ibérica hablamos del 40 y muchos por ciento, casi la mitad a nivel de península ibérica, de penetración renovable, en Euskadi está por debajo del 20%. Como digo, hay ese desfase importante. Si consiguiéramos activar la energía eólica marina, como digo, incluso el 100% de la energía que consume Euskadi podría ser de origen renovable apostando por la eólica marina, pero es verdad que son proyectos de larga tramitación, hablamos de finales de esta década.
Uh-huh. ¿Y la eólica terrestre? ¿Cómo está y hasta dónde puede llegar?
Aquí hay, todavía hay muchísimo recorrido, desde luego. Es verdad que en este caso, ¿no?, el País Vasco tiene pues una orografía y unas características distintas a lo mejor a otras partes del Estado, pero todavía hay muchísimo recorrido en energía eólica terrestre y es cuestión de buscar, con toda la sensibilidad, por supuesto, y el respeto al paisaje, a la biodiversidad, a los bienes, ¿no?, a los valores patrimoniales y paisajísticos de cada sitio, encontrar ese encaje. Lo que no podemos decir es que hay una emergencia climática, que queremos reducir la dependencia energética exterior, que nos hace daño al bolsillo a todos y cada uno de nosotros esa dependencia de combustibles fósiles, pero luego que nos opongamos, ¿no?, a cada uno de los proyectos que se acaba tramitando. También significa que los promotores tienen que ser responsables, no plantear proyectos inasumibles, inabordables en espacios protegidos, proyectos que sean problemáticos. Entonces se trata de encontrar ese equilibrio. Pero entendemos que en todo el país, en todo el Estado y en Euskadi también hay recorrido por delante en eólica, también en fotovoltaica. La fotovoltaica no es solo una cosa para el sur de la península y de hecho incluso en autoconsumo. Tenemos publicada también una hoja de ruta del autoconsumo, que si se lleva a cabo en el País Vasco podría suponer duplicar toda la potencia renovable que hay a día de hoy solamente con tejados y cubiertas, es decir, apostando por ese autoconsumo de industrias, de familias, de administraciones.
El otro día la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, insistía en que es necesario que la población se conciencie sobre los efectos beneficiosos que puede tener para la población tener un parque eólico cerca, ¿no?, terrestre, un poco la línea de lo que decía, pero ¿cuáles son esos beneficios? ¿Cómo se puede convencer a la población de que tener un parque eólico cerca de casa es beneficioso para uno mismo?
Hay varias cuestiones y según con quien hablemos pues habrá distintos argumentos, ¿no? Y podemos empezar por el más general. Oye, una cuestión de responsabilidad. Todos tenemos un consumo energético. Con un sistema fósil no vemos, o sea, vivimos de espaldas a los impactos que causa ese consumo energético. No vemos de dónde se extrae el petróleo, los vertidos, dónde se extrae el gas natural que alimenta nuestro consumo energético. Y con la energía renovable, bueno, pues la vemos, la tenemos más cerca, pero ese impacto lo estábamos generando igualmente, pero mucho peor seguramente y en otra parte, ¿no? Si queremos ser más prácticos y más concretos, lo que se ha visto, por ejemplo, es que la energía eólica, bueno, obviamente genera empleo, o sea, tenemos generación de empleo en el entorno. En lugares poco poblados o en riesgo de despoblación se ha visto que los lugares que desarrollan renovables mantienen más población que aquellos que no desarrollan renovables. Además, bueno, pues atrae un tipo de perfil, ¿no?, de un tipo de trabajo cualificado que puede ser interesante para el territorio. Y lo que estamos intentando promover también es la participación social en los proyectos renovables. Que los proyectos renovables no solamente tengan inversión de grandes utilities, grandes empresas, grandes fondos de inversión, sino que puedan contar también con la inversión, con la participación de gente del entorno. Y por tanto, efectos prácticos, tener un molino cerca de casa significa que cuando ruedan esas aspas, si tú has aportado, ¿no?, parte de esa financiación, con una pequeña parte de una pequeña participación con tus aportaciones, cada giro, ¿no?, de esas aspas te supone un retorno económico también. O sea, la idea es que las renovables generen retornos económicos también en el territorio donde se implantan.
También al vecino.
Efectivamente.
Uh-huh. Aquí en Euskadi se está impulsando también otras energías, ¿no? Por ejemplo, el Corredor Vasco del Hidrógeno, que cuenta con la participación de Petronor, que pretende avanzar hacia la transición energética. ¿Va por el buen camino?
Tenemos lo bueno de los objetivos climáticos que tenemos ahora es que por primera vez tenemos la foto final, ¿no? Hasta hace poco los objetivos energéticos siempre eran, bueno, pues un poquito más de renovables, un poquito más de eficiencia, un poquito menos de emisiones. Por primera vez tenemos una foto final en 2050 y sabemos que queremos descarbonizar toda la economía. Y toda es toda, y toda incluye la industria, incluye el transporte pesado, incluye cuestiones donde hasta ahora pues no habíamos avanzado mucho porque nos faltaban, ¿no?, piezas tecnológicas. Y en ese puzzle es donde encaja precisamente el hidrógeno renovable, donde ahora necesitas gasoil, necesitas gas natural, necesitas determinados combustibles fósiles, el hidrógeno puede suplir ese gap. El hecho de empezar ya a pensar en las soluciones que necesitamos dentro de 5, 10, 15, 30 años nos permite, uno, empezar a generar las soluciones a esos problemas y dos, ligado con lo que decíamos antes, hacerlo con tecnología y capacidades propias. Un poco nuestra apuesta por el hidrógeno renovable no es solo que en España seamos líderes en producción y uso de hidrógeno renovable, sino que lo hagamos con tecnología propia, con capacidades propias que podemos usar aquí y exportar también.
¿Y el gas? El gas que hay, por ejemplo, en el subsuelo de Álava, vía fracking no se puede sacar porque está prohibido, pero por vías convencionales, ¿podrían ser también una alternativa?
Yo aquí me remito a las declaraciones de la vicepresidenta y ministra para Transición Ecológica. Yo creo que la apuesta, ¿no?, del país por las renovables está clarísimo y lo que tenemos que centrarnos todos los esfuerzos, y desde luego los esfuerzos públicos, es por reducir, eliminar nuestra adicción o, ¿no?, nuestra dependencia como sociedad de los fósiles cuanto antes.
Claro, es verdad que a corto plazo las renovables todavía no son una solución, sí son en un porcentaje pequeño, pero no en el grande, ¿no? Quizá la guerra de Ucrania y las consecuencias que está teniendo nos han hecho ver que necesitamos correr y darnos un poco de prisa, y eso siempre es bueno, pero hacen falta soluciones más cortoplacistas. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones más cortoplacistas?
Bueno, es interesante esa reflexión, ¿no?, y lo hemos estado comentando y debatiendo internamente, como os podéis imaginar, precisamente a raíz de la situación de Ucrania, ¿no?, esa invasión por parte de Rusia. Y de hecho la propia Agencia Internacional de la Energía lo que plantea, ha hecho una serie de recomendaciones a Europa para reducir esa dependencia, y hay una parte a corto que es, bueno, pues comprar el gas a otro, ¿no?, pues importa gas de otras partes, pero eso casi casi ni lo plantea como corto plazo, lo plantea como ya, o sea, hoy. Uh-huh. Pero incluso en el corto plazo plantea cuestiones como el despliegue renovable. Para hacernos una idea, en España el año pasado se instalaron 1,2 gigavatios de energía renovable en tejados, solamente en autoconsumo. Es decir, pequeños proyectos que requieren que miles y miles de ciudadanos, miles y miles de empresarios tomen la decisión de apostar por ello. Pero si somos capaces de activar ese cambio, el despliegue es rapidísimo. Esa misma potencia en una central nuclear, que un gigavatio puede ser lo que genere en punta una central nuclear, tardaría 15-20 años en ponerse en marcha, ¿no? Por tanto, las renovables son una opción incluso en el corto plazo. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que tener claro que queremos apostar por las renovables y no pasarnos años tramitando o poniéndonos a proyectos. Tenemos que tomar la decisión de nuestra comunidad de vecinos o nuestra casa apostar por las renovables. O sea, hay que, la solución está, existe, pero hay que ponerse a ella.
Vamos a ver paneles solares pronto en los tejados de Euskadi, que aquí el sol escasea, ¿eh?
Esperemos que sí, y eso también es una especie de falso mito, ¿no? Incluso con el cielo 100% nublado se genera una parte importante de energía solar.
O sea que también en Euskadi podríamos verlo pronto.
Euskadi puede apostar por la fotovoltaica sin problema.
¿Qué podemos hacer para ahorrar? Este instituto que usted dirige habla de la diversificación y el ahorro de la energía a pie de calle, como ciudadanos de a pie, porque es verdad que el otro día cuando dijo Borrell aquello de que bajemos la calefacción, muchos se lo tomaron un poco a broma y dijeron, me va a decir a mí Borrell que no ponga la calefacción y me ponga tres jerseys. Pero, ¿qué había detrás de estas palabras de Borrell? ¿Podía haber algo con sentido, entiéndame, vamos, que verdaderamente se puede ver de una forma positiva?
Claro, aquí, efectivamente, ¿no?, las soluciones, es decir, estamos ante un problema ya ni siquiera nacional, ¿no?, sino un problema europeo, y las soluciones estructurales tienen que venir de las administraciones y del conjunto del tejido empresarial también, ¿no? Pero es verdad que a nivel individual no podemos desresponsabilizarnos de la situación, ¿no? O sea, al final, si tenemos una alta dependencia de petróleo, de gas, es porque la suma de cada uno de nosotros apuesta por ella, ¿no? Entonces, las reflexiones de Borrell, oye, quien pueda, quien tenga la capacidad de consumir menos, si de forma agregada hacemos eso, cada kilo de gas, cada litro de gasolina que dejamos de usar es un litro de gasolina que dejamos de importar al país. Por lo tanto, el impacto es real. Cosas que podemos hacer, ¿no? La mayoría de la energía que consumimos en el día a día es realmente la movilidad. Ya solo el hecho de ir al trabajo, y depende, ¿no?, de cada sitio, cada zona, pero ir al trabajo en coche solos, ¿no?, y mover todo el tonelaje que supone un coche para una sola persona, ya solo el hecho de compartir ese viaje con otra persona es que reduce a la mitad esas emisiones y ese consumo energético por persona, ¿no? Y ya ni hablar, por supuesto, de usar transporte público o movernos de otra forma, ¿no? O sea, que si hubiera que elegir una forma de ahorrar, de contribuir a que el país tenga que importar menos fósiles, sería cambiar cómo nos movemos. No se trata ni de pasar frío, por supuesto, ni de perder, ¿no?, calidad de vida, pero es verdad que a lo mejor en invierno no hace falta ir en manga corta por casa, ni en verano hace falta ir abrigado, ¿no?, con el aire acondicionado a tope.
¿Tienen ya respuesta de la Comisión Europea a esa demanda de España y Portugal para que se rebaje la tarifa del gas?
Se está trabajando muy de cerca con los servicios de la Comisión Europea y estamos todavía a la espera de esa respuesta.
¿Son optimistas? ¿Creen que la respuesta será positiva?
Se está trabajando. De momento es un éxito, ¿no?, que el Consejo Europeo pudiera reconocer esa excepción ibérica, esa falta de interconexión que hasta ahora nos ha supuesto pues disgustos, ¿no? Y no poder acceder plenamente a ese mercado europeo se vuelve ahora ventaja. Yo creo que ha sido pues un éxito de los gobiernos de España y Portugal. Y si planteamos las cosas es porque creemos que hay posibilidades de llevarlo adelante y porque creemos que es importantísimo, ¿no? No podemos permitirnos estos precios que están teniendo unos impactos importantes en familias y empresas.
Pues Joan Groisart, director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, gracias por acercarse a los estudios de Radio Euskadi, pues minutos antes de participar en ese Wind Europe en el BEC en Baracaldo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Una